Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
La nueva pausa, este recreo, este abrirle la puerta al patio para que jueguen los sentidos. Y como siempre lo hacemos, con la buena música que nos trae la gente de Beamvengeance, así como nos trae protagonistas. Hoy una invitada, una protagonista muy, muy especial. Ayer largaba el newsletter, el primer newsletter del año, con los vinos que había considerado mejores el año pasado, con algunos reconocimientos, y entre ellos aparecía ella. Y por eso también lo hacíamos escuchando este tema de Suría, que se llama Llegando a Rucamalén, una versión en vivo del 20 de agosto de 1985, en el Teatro General San Martín. Y Suría era una formación creada, entre otros, por Luis Pondal y Jacques Toussaint, allá por 1983. Y hacían una fusión de ritmos folclóricos norteños, algo de bossa nova, ritmos caribeños. Y entre los músicos se destacaba Julio Martínez, que a todos nos ha deleitado, grandes y chicos, con esa formación Cuatro Vientos. Bueno, esto era Llegando a Rucamalén. ¿Por qué? Porque justamente nuestra protagonista de hoy, allá por el 2020, tomaba las riendas del equipo enológico de esta bodega, el Grupo Molinos, Río de la Plata, y comenzaba una conversión de la que vamos a estar hablando, y que algo anticipamos allá en septiembre del 2021, cuando hicimos un vivo, cuando todavía estábamos que salíamos o no salíamos, y los vivos en Instagram eran moneda corriente. Pero no demoremos más y démosle la palabra a ella. Bienvenida, Agujana, a Mi Lado B.
Hola Diego, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, qué lindo estar acá de nuevo.
Otra vez, exactamente, otra vez acá en Mi Lado B, esta vez en una versión radial. No, nos cruzamos hace poco con, con Agus en el aeropuerto de Mendoza y le propuse si su agenda lo permitía. Y digo, lo permitía, por más allá de las cuestiones cenológicas, además viene también de una vida personal un poco movida, lindo, ¿no? Con celebraciones. ¿Luna de miel hubo o todavía no?
Hubo luna de miel.
Hubo luna de miel. Ahí está.
Así que bueno, sí, ha sido un año agitado. Gracias. Hermoso, pero agitado.
Exactamente. Bueno, nos gusta, ¿no? Porque le ponemos pasión y si bien nos tiene a las corridas, el mundo del vino, sobre todo, también nos da muchas satisfacciones. Y yo decía esto, que vos ya venías haciendo algún trabajo en Ruca, en el grupo, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
No, yo no trabajaba en Ruca.
Nada, o sea, vos llegaste el 2020 y te dijeron, tomá, hacete cargo.
Exactamente. Yo venía trabajando ya hacía 5 años en la compañía, pero con todo lo que era la alta gama junto con Santi Mayorga, nietos en el
Ah, Mercado. Bueno, por eso, está bien, ok, sí, por eso, bien. Estabas
parte
dentro
del grupo.
Pero
no de Ruca Marén. Uh-huh. Exactamente.
Recordémosle a la gente que hoy Grupo Molinos tiene Ruca Marén, tiene Nieto, tiene Cadus y tiene una parte, una participación ahí en Viñacobos, ¿no? Es así.
Exactamente.
Somos pero cada
dentro
bodega
de molinos,
con su...
molinos, fincas y bodegas. Y dentro de la unidad de vinos, cada bodega tiene su enólogo, su impronta y
exactamente, eso quería aclarar. Sí, se manejan independientemente, no bajo un mismo equipo enológico y demás, sino cada uno con su propia identidad. Y hoy titulaba y jugaba un poco en esta mención que hacía nominando desde lo personal, siempre con mucho respeto, porque a lo mejor alguien se puede enojar, ¿no? ¿Qué mejor vino este? ¿Qué mejor enólogo aquel? Y demás. Yo nominaba para lo que fue el 2023 a Agujana como mejor enóloga joven. Y jugaba en la descripción un poco de los motivos que me llevaron a elegirla ya, con esto, ¿no? Con hacerle honor a la bodega, porque Ruca Marén significa la casa de la joven, la morada de la joven, y algunos recordamos incluso algún logo anterior, ¿sí? De hace algunos años, donde aparecía ahí un perfil de una joven que era a la que enamorado de un dios había recibido en regalo esta morada. Agus le hizo honor a este nombre que recibió la bodega, y allá por el 2021, un poco entre líneas, porque mucho no podías contar, me acuerdo, pero algo anticipabas de lo que hoy estamos viviendo. ¿Cómo fue ese, primero, despegarte, ¿no? Tomar las riendas de un equipo propio y empezar a recorrer lo que ya existía en Ruca Marén y empezar a visualizar hacia dónde querías que la bodega fuese?
Bueno, antes de responderte, tengo que volver a darte las gracias por esa nominación y elegirme como la mejor enóloga. La verdad que cuando me llegó la info, me llenó de emoción, porque uno no trabaja por reconocimiento, pero cuando llegan estas sorpresas se nos alegra el alma, así que gracias. Y
no,
gracias
por
al equipo
favor.
Que permite que esto se valore también.
Y le agradezco a Fede, que me encantó lo que me comentaste ayer, que fue Fede Gambetta, a quien le mandamos un abrazo enorme, que yo el año pasado lo incluí en referencia al 2022 como mejor enólogo joven. Bueno, después vinieron los 100 puntos y demás. Ojalá corras la misma suerte.
ojalá, pero, no, un abrazo a Fede, gran amigo y gran enólogo.
Sí, un personaje en el buen sentido, persona y profesional excelente, pero me gustó que haya sido él incluso el que te diera la noticia, porque fue como, ¿no?, entregarte la banda de este reconocimiento, así que le mando un fuerte abrazo. Y no, por favor, nada que agradecer, es un poco también darle visibilidad, pues siempre estamos compartiendo etiquetas y comentarios acerca de los vinos, la bodega, pero también sabemos que detrás de una botella de vino hay muchísima gente, entonces vaya también el reconocimiento en vos a todo el equipo, obviamente.
sin dudas. Y un poco ahí linkeo con cómo fueron estos años de trabajo en Rucamalén. Creo que la base de todo fue, primero que nada, conectar con las personas. Y mucho, mucho trabajo en equipo, no solamente con lo que es bodega, sino cuando uno habla de hacer vino, no es solamente los que elaboramos, sino con agronomía, con marketing, con recursos humanos, con el lado comercial y con nuestros clientes, con las personas, para entender qué es lo que buscan, qué es lo que quieren y entender cómo se está moviendo todo el mundo del vino y a partir de ahí también decidir qué camino íbamos a tomar con la bodega. Yo me incorporo a finales del 2020 a Rucamalén y eso era noviembre. Y ya sabíamos, después de varias reuniones y de muchas puestas en común con el equipo en las diferentes áreas, que queríamos un nuevo camino para la bodega. Queríamos volver a conectar con la historia y de ahí volver a ser cercanos con las personas, paralelamente ir hacia un perfil de vinos donde el estilo lo marcara la pureza, la energía de la fruta. Y no nos quedaba mucho tiempo. La realidad es que ya en febrero sabíamos que arrancaba la vendimia y sí teníamos el foco puesto en que la 2021 iba a ser la cosecha donde arrancara esta nueva historia de Rucamalén. Siempre respetando las raíces, obviamente, y eso también fue lo que nos motivó a, después de toda una etapa de análisis, de reconocer los viñedos que llevábamos, de probar todos los vinos, de entender lo que el mercado estaba pidiendo y de los vinos que queríamos hacer, fue que decidimos empezar a hablar a través de capítulos, basados en que lo más lindo que tenía la bodega era la historia, es esta leyenda que vos contabas de la casa de la joven, donde una joven se anima a hacer las cosas de forma distinta y esa valentía es premiada por el Dios y le regala una casa en la montaña. Y al mismo tiempo le regala un elixir de felicidad, que para nosotros es el vino. Y eso también es lo que nos motivó a nosotros a decir, bueno, empecemos a contar nuestra historia y pongámosle, descubramos el mundo del vino a través de estos capítulos. Entonces, la idea que tenemos con cada uno de ellos es poder recrear la historia de todos nosotros como amantes del vino. Entonces diseñamos un nuevo portfolio donde cada una de las líneas es un capítulo distinto, un capítulo uno que refleja ese primer paso que damos en búsqueda de vinos fáciles de entender, no por eso simples, pero sí que sean jugosos, que la fruta te invite a descubrir las variedades más conocidas, que son Chardonnay, Malbec y Cabernet Sauvignon, sin madera, para que realmente el varietal te hable a través de la fruta. Después un capítulo 2, que una vez que sabes que te gustó el vino, empezás a explorar qué más hay, y lo que estamos buscando es mostrarte la diversidad del mundo del vino a través de distintas variedades. Acá cada una va a tener algo en su técnica de vinificación para lograr la mejor personalidad, pero la idea es mostrarte 9 vinos donde vas a descubrir blancos, tintos más ligeros, tintos un poco más tradicionales y algunas variedades que no resuenan tanto y te invitan a descubrir algo nuevo en el mundo del vino. Y después capítulo 3, que ahí ya nos ponemos más focalizados en el detalle y la idea es contarte cómo las personas, los enólogos, conectamos con la naturaleza. Y dependiendo de lo que sentimos en el lugar, elegimos una técnica que realza aquello que nos emociona. Entonces acá hay 5 vinos distintos, todas partidas limitadas, donde va a cambiar la variedad, va a cambiar el origen y va a cambiar la técnica que usamos para vinificarlos. Y bueno, y se viene el 4. Viste que siempre en cada programa yo te dejo picando una novedad. Se viene el 4 pronto, que sería nuestro ícono, y embotellamos los vinos que más nos emocionaron cada cosecha, y ese vino va a ir cambiando, son 1.500 botellas al año más o menos, que no tiene variedad, acá te va a sorprender, cosecha tras cosecha, hay una barriquita que nos emociona y la embotellamos.
Esto va a ser capítulo 4 y podría ser monovarietal o corte o no.
Exactamente, por ejemplo, 2021 ya está embotellado, 2022 también. El 2021 tiene 2 variedades y el 2022 es la misma variedad, pero de 2 regiones diferentes. La idea es embotellar aquellos lotes que realmente nos volaron la cabeza desde el viñedo hasta la botella.
¿Y esto qué se toma? ¿Aquellos que destacan de capítulo 3? ¿O no?
Sí, exactamente. O bien, por ejemplo, me pasó 2021 dentro del capítulo 2, una barrica de Cabernet Franc, era increíble y esa barriquita fue componente del capítulo 4. Pero viste que la magia del vino, obviamente uno planifica todo desde el viñedo, pero después va evolucionando y nos sorprende.
Pero a lo que me refiero es que el icono no está pensado desde el viñedo en el sentido de, no, este cuartel va a ser el que va a alimentar siempre el icono, no. O sea, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y donde ya ven que algo se despega o destaca por alguna cuestión, eso se separa y va a capítulo 4.
Exactamente, hay ciertas hileras en algunos viñedos que ya se destacan desde el principio y sí las preparamos para el icono, pero paralelamente el corte se termina después del añejamiento, inclusive en la barrica. Ya vamos siguiendo mes a mes los vinos y aquellos que se empiezan a destacar, ya los empezamos a alinear para que puedan ser futuro ícono.
Bien, bien. Bueno, gracias por la primicia, porque entiendo que esto no había leído en ningún lado sobre el capítulo 4. Yo mientras te digo, estoy disfrutando, le agradezco a Vero, capítulo 2, Corte Blanca, que ahora vamos a hablar de aquello que me habías anticipado en su momento y cómo evolucionó, pero lo había probado en el brindis de la Asociación Argentina de Sommelier y evoluciona a cada paso en botella, está increíble, sobre todo para unas temperaturas como las que estamos transitando, bien, bien frío, empiezan a despegar la cosa cítrica, tropical, y en boca es realmente una explosión de aromas. Este capítulo 2, que es corte de blancas, ¿y qué tenemos ahí?
Así es, Marero, un montón que te ha dado, porque de hecho fue pensado a propósito. Ese es el que te spoileé en su momento.
Sí, claro, eso iba. La pregunta que seguía, primero, ¿qué composición tiene? Pero después te iba a preguntar, ¿qué relación tiene con aquel corte de blancas que creo tenías una botellita ahí? Era una muestra sin etiqueta, sin saber qué iba a ser de la vida de y demás.
Claro, esa muestrita que yo tenía fue el primer corte de blancas que nace en la vendimia. Bueno, primero que nada, les cuento de qué se trata este corte. Este corte es parte del capítulo 2, que como les había dicho, lo que buscamos en el capítulo 2 es mostrar la diversidad del mundo del vino a través de distintas variedades. Este es el único corte hasta el momento que tenemos en la bodega. Es un corte Sauvignon Blanc y Semillon. Cada variedad viene de diferentes regiones del Valle de Uco, el Sauvignon Blanc de Guatallarí y el Semillon de El Peral. ¿Y qué pasó acá? Originalmente, en ese noviembre, cuando empezamos a pensar en los nuevos vinos que queríamos tener, el Sauvignon Blanc iba por un lado, el Semillon iba por el otro, iban a ser dos varietales distintos. Y la realidad es que el Sauvignon Blanc es uno de mis blancos favoritos, y por eso queríamos tenerlo en el portfolio. Y cuando hablamos de otras variedades que se destacan, aparte del Chardonnay en Argentina, estaba el Semillon. Arranca la cosecha, los voy vinificando, el Sauvignon Blanc se hace en huevito de hormigón, el Semillon, una parte pasa por barrica usada y otra parte en tanque de acero inoxidable. Y obviamente que la cosecha 2021, siendo la primera, fue con mucha adrenalina, con mucha expectativa, y asimismo esa adrenalina lleva a que cuando termine la cosecha terminemos todos los enólogos reventados, porque trabajamos 24/7 de domingo a domingo, y mi pareja, actual marido, en ese momento novio, Agustín, que también es enólogo, de regalo, cuando termina la vendimia, me regala un Bordeaux Blend, Sauvignon Blanc Semillon. El día previo a que yo tuviera la degustación, siempre que termina la vendimia, generalmente degustamos todos los vinos con el equipo para entender cómo fue el proceso, cómo terminaron, con otro foco, ¿no? Nosotros permanentemente durante la cosecha venimos siguiendo cada uno de los vinos, pero cuando llega la calma, te sentás cómodamente y empezás a evaluar cada uno de los resultados. Y ese vino fue un antes y un después para mí, realmente pude viajar a través de ese corte, y era increíble la elegancia y lo bien que se llevaban esas dos variedades. Entonces, al otro día, cuando nos juntamos a evaluar los vinos con el equipo, ya veníamos viendo que el Sauvignon Blanc era súper salvaje, tenía una acidez hermosa, y el Semillon era el señor elegante, con muchas flores, con mayor volumen en boca. Entonces, inspirados en ese corte, empezamos a jugar. Y así nace el corte de blancas, porque ese salvajismo y esa energía del Sauvignon Blanc fue abrazada por el Semillon y le regaló muchas más capas de aromas le bajó un poco ese filo y terminó siendo un corte mucho más complejo de lo que era cada una de las variedades por separado. La chispa que le faltaba al Semillón se la dio el Sauvignon Blanc, y esa tranquilidad y elegancia que le faltaba al Sauvignon se lo regaló el Semillón. Y así nació el corte de blancas. Embotellamos muy poquitas botellas por año, estamos haciendo alrededor de 5.000 botellas. Fue una sorpresa muy linda porque, nada, fue de las primeras que agotamos apenas salieron al mercado. Y nos regala eso, otro blanco con muy linda personalidad. Y un poco lo lindo que tiene este corte es que, por un lado, por ese amorcito especial que le tengo al Sauvignon Blanc, siempre va a tener mayoría de Sauvignon Blanc en los cortes. Pero la filosofía acá es no atarnos a una receta, sino de que cada año vamos a ir en búsqueda del mejor corte posible y el porcentaje de cada una de estas variedades va a ir cambiando. 2021 fue 80% Sauvignon Blanc, 20% Semillón. Esta que estás probando, que es la 22, fue 60-40. Y hace poquito embotellamos la 23, que prontito sale al mercado, que fue 70-30. Entonces, la idea es que la personalidad y el estilo sean constantes, pero que el corte nos sorprenda año a año.
Dijimos 40-60, 40 Semillón y 60 Sauvignon Blanc.
Exactamente.
Y dijimos Semillón del Cepillo, que me parece está dando un Semillón espectacular.
Semillón del
lugar.
Peral.
Del Peral, perdón. Del Peral y Sauvignon Blanc.
De Gualta Darí.
De Gualta. ¿Esto es todo fruta propia? ¿Trabajan con productores?
Una parte y una parte. En realidad tenemos como propia 20 hectáreas, que son las que conociste cuando viniste a la bodega. Esas 20 hectáreas que rodean a la bodega tienen Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, y el año pasado plantamos unas hileritas de garnacha. Y después trabajamos con 30 productores, a los cuales cuidamos un montón, desarrollamos relaciones de largo plazo, porque la idea es tener consistencia. En aquellos productores, en algunos trabajamos el 100% del viñedo, y en otros elegimos, así sean 10 hileras, para que a lo largo de todos los años esas 10 hileras sean nuestras. Entonces va nuestro equipo de agronomía, voy yo a la finca, y ahí nada, seleccionamos cómo guiarlos, cómo manejarlos, cuándo cosechar. Entonces es un ida y vuelta, una relación muy linda que se construye con cada uno de los productores.
Qué lindo eso, qué lindo, porque aparte, nada, sabemos que tampoco la tienen fácil, pero es una manera de asegurarles que parte de su producción ya tienen nombre y apellido, y eso como que también los deja un poco más relajados. Y siempre recomiendo, primero porque está ahí al toque, ¿sí? Por acceso sur, agarrando. Para el lado de pasando la refinería, pero más adelante ahí en el desvío. ¿Esa es la 7, no?
Claro, justamente.
Claro, por es la 7 la que va a Ushuaia.
Doblamos hacia Ruta 7 y sobre Ruta 7, que hay varias bodegas aparte, entonces sí. Es lindo poder ir conociendo todas, está Ruca Malem.
Sí, pero está ahí al toque del acceso.
Es la bodega naranja, sur. La bodega de ladrillos, que a veces nos dicen que se ve.
Exactamente.
Y desde afuera se ve enorme y uno piensa que hacemos millones de litros. Y la realidad es que es una bodega que en su momento nació como boutique. Hoy boutique soy yo y dos barricas, pero se puede considerar una bodega mediana donde hacemos varias partidas limitadas también.
Quería destacar que además mencionaste que en esas 20 hectáreas que rodean a la bodega está uno de los mejores Petit Verdot del país. Nada.
Bueno, gracias por eso.
Que hoy ese Petit Verdot está en capítulo 2.
Capítulo 2, exactamente. Bien. Un poco, bueno, dentro de este pionerismo y de esta valentía que siempre representó a la bodega fue una de las primeras en tener un 100% Petit Verdot. Entonces el Petit Verdot también es muy importante para nosotros y sí, ahí firmen en nuestros vinos, es parte del capítulo 2. Y otra cosa que siempre contamos de la bodega dentro de eso de animarse, fue la primer bodega en tener un restaurante y un menú de pasos mareado con los vinos. Lo cual también, si nos vienen a visitar a la bodega, están súper invitados a que puedan disfrutar del menú que tenemos. Hace poquito fuimos mencionados en la guía Michelin. lo cual nos llenó de orgullo. Aprovecho para felicitar al equipo también.
Así ¿quién, que nada, ¿quién está al frente del equipo del restaurante?
Mariano Gallego.
Mariano Gallego, que, ah, ok, bien.
Sí, chef también de Brindillas, que, sí, que ganó una estrella.
Sí, pero va a ser más fácil, creo, ir a comer a la bodega que a Brindillas.
A los dos, ¿no? A los dos, hay que ir a los dos. Pero...
No, no, ya lo sé, pero Brindillas con el tema de reservas, eso se complica a veces. Arroba, recuerdo, arroba bodega Ruca Malén, ¿sí? En Instagram, arroba bodega Ruca Malén, ahí obviamente vas a tener no solo este recorrido de capítulos, sino tenés... bueno, tenés alguno de los platos que prepara Mariano ahí en fotos, pero además tenés ahí un Linktree con reservas, contactos, no solo de lo que es el restaurante, sino también para visitar la bodega, cuyo equipo enológico hoy comanda esta joven enóloga, ¿sí? Yo cuando digo y hago este reconocimiento de joven enólogo, no significa que porque recién empieza, ¿sí? Sino por un tema de estar al frente de determinado equipo, ¿sí? El corto tiempo, también hay un tema de edad, ¿sí? Pero aparte por este espíritu disruptivo, y estamos charlando con arroba Agus Hanna, WWN, que también la pueden seguir ahí en Instagram. Y te quería preguntar, porque de vuelta, déjame que vuelva sobre esto, Ruca Malén era como que tenía un perfil desde la etiqueta, de la comunicación, como muy... A ver, no quiero usar una palabra que suene peyorativo, pero como muy, muy estructurada, desde lo formal y demás. Y de pronto tu llegada fue disruptiva, no solo por ponerle tu impronta, por hacer este cambio, sino porque claramente, y hoy lo vemos en el mercado... cambió totalmente el portfolio, desde la comunicación, desde lo visual hasta el contenido. Más allá que, decíamos, ¿no? El Petit Verdot se mantiene. Bueno, pero a lo mejor con alguna otra vuelta de tuerca o con algún condimento en la comunicación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso recibido en el mercado? Pero sobre todo algo que vos mencionabas hace un rato, al consumidor.
Bien, nada, la realidad es que a lo largo de 20, la bodega está cumpliendo 25 años y la realidad es que a lo largo de esos 25 años evolucionó el mundo del vino, evolucionamos nosotros y también evolucionó la bodega. Cuando yo llego al equipo empezamos a hablar junto con el equipo de marketing, junto con los importadores, con nuestros clientes y si hay algo que teníamos en mente... era poder lograr esa cercanía, esa conexión y sobre todo también esa coherencia entre el estilo de vinos que queríamos lograr y cómo ese estilo de vino se iba a conectar con las personas, con la etiqueta, con lo que hablaba la marca, porque realmente si queríamos cuidar el alma de la bodega y poder transmitirlo y lograr esa cercanía con la gente, todo lo que hablábamos no hacía falta decirlo, sino que te tenía que llegar... simplemente a través de la copa, cuando probaras los vinos todo tenía que hacer sentido. Y por eso también decidimos, si el estilo de vinos íbamos a ir hacia esa frescura, hacia esa pureza, las etiquetas te tenían que hablar de la misma manera, la comunicación te tenía que hablar de la misma manera, y mismo hasta el equipo hacía sentido. Yo no podría comunicar el vino de manera difícil y estructurada, porque si hay algo que me encanta es justamente hacerlo de esta manera más cercana, el vino está hecho para disfrutarse. Así que, nada, fue un gran cambio, obviamente, era un desafío porque podía salir bien como podía salir mal, obviamente pusimos todo para que saliera bien, pero viste que los cambios tienen esto cuando rompemos. Sí, siempre lo hicimos desde un lado de respeto porque justamente fue volver a conectar con la identidad de la bodega y la bodega estaba todo escrito, tenía todo para poder brillar, para poder hacer estos vinos. Uh-huh. Y un poco iba con ese espíritu de innovar, de animarse a hacer cosas distintas, como fue en su momento los fundadores que al final de sus carreras construyen Ruca Malén, Después, cuando deciden abrir el restaurante por primera vez, cuando sacan un 100% Petit Verdot, siempre dentro de nuestra identidad fue el animarse a cambiar. Así que, nada, decidimos hacerlo y hoy en día estamos felices. Después de 3 años de trabajar mucho puertas adentro, los vinos salieron al mercado, estamos transitando el primer año ya con los vinos puestos tanto en Argentina como en el mundo, y han sido súper bien recibido este cambio, así que nada, súper orgullosos y felices con el equipo, y sí con una responsabilidad enorme de saber que esto recién empieza, y ahora es paso a paso mostrar que tenemos consistencia y que vamos a ir mejorando. Esta es la base, es el inicio de un camino muy bonito que retomamos con la bodega, y que tiene que mostrar este futuro que soñamos.
Qué lindo que lo piensen así como un todo, ¿no? No una cuestión de, bueno, arranco yo, no me importa lo que había antes, le pongo mi impronta y salgo y que sea lo que Dios o el mercado quiera. Pero eso habla también del respeto hacia lo construido hasta el momento en el cual vos tomás el control, las riendas del equipo, esto que vos mencionaste también, la cuestión de conectar con las personas, habla también del respeto y habla también del respeto para los que hicieron Ruca Malén y para los que siguen Ruca Malén, para aportarle algo nuevo, sumarle algo nuevo, no decirle, mirá, no, lo que vos viste hasta acá de Ruca Malén no sirve y ahora estoy yo con otro mensaje. No, creo que no se trata de eso, sino de construir sobre los cimientos que hasta ese momento habían sentado las bases. Hablaste de mercado externo, ¿en qué proporción están hoy trabajando con mercado externo?
Entre un 20 y 25 se va afuera, el resto es mercado local.
O sea, para yo puedo Argentina conseguir Ruca Malén en vinoteca, supermercado, restaurante, sin ningún problema.
Sí, lo que pasa acá es que dentro de los 18 vinos que hemos hecho, cada uno tiene mucho foco en a dónde los vamos a poder conseguir. ¿Por qué? Porque Bien. Dentro de estas botellas que nosotros elaboramos, de estos vinos que nosotros elaboramos, hay muchas partidas limitadas que están enfocadas 100% a canal gastronómico o a vinoteca, algunas las podemos llegar a encontrar en uno que otro supermercado, pero nada, la realidad es que está puesto mucho el foco en cómo vamos a comercializar estos vinos, también entendiendo las cantidades. De hecho, no todos se comercializan en el exterior, dependiendo del país, es qué vino va y qué vino no. Por esto mismo que te contaba, por ejemplo, corte de blancas, hacemos 5.000, 6.000 botellas al año. De la alta gama del Chardonnay capítulo 3 hacemos 2.000 botellas, de la Garnacha capítulo 2 hacemos 1.500. Entonces, nada, somos muy cuidadosos de dónde vamos a poder encontrar estos vinos.
Estas 5.000, 6.000 botellas de corte blanca se quedan todas acá. ¿Esa es la buena noticia que me querés dar?
No. Hay una partecita que se va afuera, por eso el corte de blanca se agota tan rápido.
¿Cómo? Mirá qué buena pregunta, porque vos dijiste que estabas con algo en la cabeza, esto de ese corte, esa muestrita que tenías, venías elaborando, pensando y demás, semillón por un lado, Sauvignon Blanc, este corte Bordeaux que te regaló Agus, que también le mandamos un abrazo enorme. ¿Cómo comunicas un corte semillón Sauvignon Blanc afuera? Obviamente, depende del mercado al cual está destinado, pero digo, ¿cómo lo vendés? Ah, mirá, no, esto es como lo que encontrás. No, ¿cómo te diferencias?
No, primero que nada, yo siempre fui fiel a ser genuino cuando comunicamos. Bien. Es contar desde el qué nos llevó a hacerlo. De la misma manera que se las acabo de relatar por la radio, porque es la única manera de transmitir la energía que vivimos adentro de la bodega cuando hacemos los vinos. Y eso creo que es lo que nos hace distintos a la hora de vender un vino, cuando podés comunicar el alma del vino. Lo comunicamos como un corte justamente de Argentina, puede ser o no que estuvo inspirado en un vino hecho en Francia, pero tiene la impronta argentina y no es copia de nada, sino que realmente salió de eso, del poder disfrutar del vino a tal nivel de conectar con las dos variedades y de ver cómo logras a través de la combinación el mejor corte posible. Yo creo que también un poco lo que suelo comunicar y comunicamos con la bodega, y creo que todos los enólogos de Argentina lo estamos haciendo, en los últimos años los blancos han ganado un montón de protagonismo y realmente Argentina está demostrando que podemos competir a nivel mundial con blancos de altísima calidad, no solamente con el Chardonnay, sino con estas variedades, ya sea monovarietal o cortes de blanca, y nos estamos pudiendo lucir. Entonces, nada, es venderlo como lo que es un vino de Rucamalén con su filosofía, es una combinación de dos variedades. Y hablando también, siempre me gusta cuando salgo, y creo que es algo que nos destaca como industria, hablando de todos los jugadores, hablando como Argentina productor de vinos.
Mirá, qué lindo lo que mencionás, porque fue una de las cosas que yo destacaba también en este, en el newsletter. Yo seguramente estaré compartiendo algo en redes para quien no lo vio, pero en cuanto a los blancos, el crecimiento que hemos tenido en el último tiempo, y esto creo que, casualidad o no, anticipando esta movida que ahora se da en el mundo de que el consumo de tinto está cayendo y está repuntando el de blancos, pero independientemente de eso, hemos crecido muchísimo en cortes de blanca. El semillón ha vuelto a ganar espacio, ¿sí? Ha vuelto, era una variedad que había sido protagonista de grandes vinos argentinos, a lo mejor ni siquiera mencionándosela, pero que hoy gana espacio y hoy se la nombra y hay cortes como este y hay monovarietales de semillón. Pero además, esto que mencionás, tenemos Chardonnay, tenemos cortes de blanca que se pueden parar cara a cara con exponentes de grandes productores del mundo que históricamente se los ha reconocido por vinos blancos y sin ningún problema pueden pelearle igual. Y eso también habla de lo que es la industria. Creo que en muchos años esta revolución que arranca hace más de 20 años en Argentina, esta tercera revolución, esta reconversión de viñedos, reconversión de técnicas y demás, y que hoy se está como fijando ya en cuestiones más técnicas o yendo a lugares más específicos, creo que había estado muy enfocada en tintos y había relegado rosados, espumosos y blancos a un segundo plano. Hoy creo que estas tres categorías que acabo de mencionar tienen la suficiente atención como para crecer en calidad como lo han hecho las tintas durante los últimos 20 años.
Sí, sin duda, y es lo que está pasando. Realmente creo que nosotros hemos profundizado a lo largo de todos estos años y de grandes referentes de la industria, no solamente en el conocimiento de la vinificación y de las técnicas, sino también en el descubrimiento de nuestros terruños, en el entender nuestros climas, nuestros suelos, y animarnos también a probar cosas diferentes, no seguir un solo estilo, sino también a ir en búsqueda de la identidad de cada lugar, la identidad de cada proyecto, y esto es también lo que nos ha abierto las puertas a poder mostrar todo el potencial que tiene el país. Es como todo, una vez que vos aprendes algo, empezás a focalizar en cada vez más detalles, ese detalle te lleva a descubrir otra variable, esa variable te lleva a descubrir otro detalle, y así es interminable. Con el vino nunca se termina de aprender. Creo que es lo que más me gusta de esta carrera, y por eso también Rucamalén no tiene final todavía, sino que vamos a seguir creando capítulos el día de mañana.
Qué lindo eso, porque me das pie también un poco a indagar eso. ¿Cómo estás viviendo la 2024? Que ya está... Perdón, pues yo hablé de... no solo de blanco, de tinto, hablé de rosados y de espumosos. ¿Hay algo de eso en Ruca?
No por el momento. Por ahora estamos haciendo blancos, tintos ligeros y tintos más tradicionales. Bien. Pero bueno, nada, las puertas no están cerradas, esto es un libro abierto. Estamos haciendo alrededor de 80 microvinificaciones a modo de ensayo año tras año. Esto nos lleva a explorar distintas opciones, distintos estilos de vino. Pero hoy sabemos que acabamos de salir al mercado con todo nuevo para contar, entonces hay que ser consistentes, es pasito a pasito, sin dejar de pensar en el futuro, pero sí ser muy conscientes del presente que nos toca vivir e ir fidelizando y haciendo cada vez mejor lo que hemos logrado hasta ahora.
Y los comerciales felices con esto, ¿no? Porque tienen que volver a aprender, pero bueno, creo que hay productos para contar, hay historias para contar detrás de los productos que yo siempre digo, en un mercado donde tenés 14.000 etiquetas, creo que lo que te diferencia, calidad, obviamente, pero sobre todo la historia que hay detrás. Y esto de contar la historia de Ruca Malena en capítulos es una gran idea porque habla también de cómo ha evolucionado la bodega en los últimos años, cómo ha crecido y cómo va a seguir creciendo. Algo que quería mencionar, ¿sigue estando la huerta en...
No, lamentablemente la huerta
Ah,
sufrió la pandemia.
bueno, ok.
Así que hoy en
Sí, igual
día,
creo que algo de eso...
viñedo,
Ahora que lo
plantamos más
mencionás,
viña.
perdón, Agus, ahora que
Sí.
lo mencionás, algo de eso en el vivo habíamos hablado porque justamente estaban ahí como refaccionando, reacondicionando algunos sectores, algunas áreas, y creo que sí, que una de las cuestiones era la huerta. Perdón, estabas diciendo algo y justo te
Sí,
pisé.
bueno, no, justo eso. La realidad es que, nada, el restaurante obviamente cerró por pandemia. En ese momento la idea era remodelarlo, pero justo se dio todo este cambio del estilo de los vinos, de la bodega. Y sí, en búsqueda de conectar, todo tenía que conectar, también lo tenía que hacer el restaurante. Lamentablemente la huerta no es que la abandonamos, pero no había muchas personas, no teníamos acceso a ir y sí, la huerta pasó a ser viñedo, hemos plantado nuevas hileras de Malbec y refaccionamos el restaurante una vez que ya teníamos el camino que queríamos adoptar con la bodega. Entonces hoy en día, así como nosotros contamos una historia a través de los vinos, la experiencia cuando uno viene y nos visita también te lleva a descubrir una historia y la idea es que depende de lo que cada uno quiera vivir en ese momento, tenés la opción de quedarte a almorzar y hacer la visita, o bien de venir a degustar y hacer visita y conocernos, o hasta inclusive tenemos un wine bar a donde uno puede venir, comprar una botella de vino y disfrutarlo tomándolo en el jardín. Pero
Qué
siempre que el
lindo
vino
eso.
sea protagonista de cada una de las vivencias que tenemos.
Qué lindo eso. ¿Qué horario tienen?
Nosotros estamos abriendo de lunes a sábado todo lo que es visita y degustación en la mañana,
Sí.
generalmente desde las 10 hasta las 17, y después lo que es el restaurante se abre de martes a sábado al mediodía.
Y esto del wine bar y demás, ¿hasta qué hora se estira?
Generalmente hasta las 17 recibimos visitas.
Ok,
Pero
bien.
nada, obviamente si uno quiere disfrutar de una botella tiene que ir más tempranito porque a las 18 ya se va el equipo.
No, no, está claro, está claro. Déjame igual ahora, después de la charla con Agus, quédate vos ahí del otro lado, porque si bien el espacio que estamos destinando dentro de mi lado B a lo que es enoturismo, lo voy a volver a repetir, pero si querés ir anotando, más 549-261, más 549-261-454-1236. Más 549-261-454-1236. Y si no, mendoza arroba bodegarrucamalen.com. Ahí tenés la data para la reserva que quieras hacer para cualquiera de los planes que mencionaba Agus. Esto es arroba bodega rucamalén. Abrió, nada, hace menos de un año esta nueva propuesta con Mariano Gallego al frente, reconocido por la guía Michelin, uno de los reconocimientos que tuvo Mendoza, que arrasó, y eso habla también de la calidad que está teniendo, no solo en vino, sino en gastronomía, que es buenísimo porque amerita que uno planifique un viaje a todo trapo, ¿sí? Digámoslo, tanto en vinos como en gastronomía. Y te quería preguntar para cerrar, Agus, porque ya estamos transitando la 2024, después de una 2023 golpeadísima por temas climáticos y demás. ¿Cómo ves cómo se está viviendo la 2024?
Mira, viene muy bien. Hay algunas regiones que sufrieron algo de sonda y algunos, nada, el clima que nos vuelve loco, pero viene
Sí.
muy bien. sí considero que es temprano para empezar a sacar conclusiones.
Okay.
Estamos anticipando un año que podría ser húmedo y depende cómo se dé, puede llegar a parecerse más a la cosecha 2021 o a la cosecha 2016. Yo por ahora, antes de cantar algo, prefiero ser
No
paciente
digamos.
e ir observando y ver qué es lo que pasa. Viene bien, que es lo importante. Pero sí, va a ser una cosecha húmeda, por lo que se pronostica.
Sí, el niño está haciendo estragos acá en Buenos Aires. Por momentos parece que estuvieses en una isla del Caribe,
Sí,
como cae agua, viento y al rato sol. No se puede creer.
yo cuando arranqué a trabajar era 2010, mi primer cosecha fue en el 2010. Y mientras estudiaba y trabajaba, viste, las cosechas generalmente en Argentina eran todas parecidas, al menos en Mendoza. Y de
Sí.
repente, nada, es cada año tiene su historia, cada año es distinto y por un lado es lo que le da esa pizca de adrenalina donde no paras de aprender, pero bueno, también es toda la parte donde llorás y sonreís al mismo tiempo, te da satisfacciones y te da algunas preocupaciones que son memorables.
Totalmente, totalmente. Bueno, a eso me refería recién. Perdón, a vos que está del otro lado. Digo, Agus arrancó a cosechar en el 2010, ¿sí? Ya lleva, creo que vi pasar por ahí un post o alguna cosa, veintipico de cosechas, ¿no? Acá y
Sí, así
allá.
es.
¿Puede
Así es,
ser?
tengo que volver a contarlo, las cuento con los dedos, generalmente ahora ya no me cantan todos.
No, por
Pero
eso,
sí,
pero
son
son
varias
muchas.
cosechas desde el 2010 y afuera también, en España, en Francia.
Exactamente,
Es
por eso
hermoso
alguien
el
podría
mundo del
decir,
vino.
pará, que como enóloga joven, bueno, de vuelta, entiendan el concepto, enóloga joven dentro de este proyecto, dentro de lo que ha significado para ella hacerse cargo de este proyecto, ¿sí? Entiendo que es el más importante de tu carrera hasta el momento, y en ese contexto es lo mismo, le mando un abrazo grande, el otro mejor enólogo joven. Ha sido Seba Bisole en el newsletter y alguien podría decir, bueno, pará, pero Seba, bueno, ok, pero vayan a newsletter y lean el motivo por el cual es elegido mejor enólogo joven. Y te quería, cerramos con esta cortita. Capítulo 4, ¿cuándo lo podemos tener ya ahí disponible en alguna góndola, en alguna vidriera, en algún restaurante?
Mira, la fecha todavía no la decidimos, va a ser a principios de año, seguramente no ya, sino pasando marzo. ¿Qué me
Okay.
pasa con el capítulo 4? Lo voy degustando y lo vamos a lanzar en el momento en el que yo diga, ok, acá está, vale la pena sacarlo. Nada, estoy previendo marzo, abril, mayo,
Bien.
por ahí.
Okay, pero en unos meses ya el
En
capítulo
unos
4
meses.
empieza a completar por ahora este libro abierto que, como decía en el newsletter, lleva la firma de Agus. Agus, muchísimas gracias por el tiempo, por otra charla más, por compartir esta pasión, por contarnos, por anticiparnos cosas, que siempre redoblás la apuesta y siempre me dejás con ganas de algo más. Así que está buenísimo porque vos que estás del otro lado, haceme caso, seguila porque no deja de sorprender. Aparte tiene un estilo para comunicar buenísimo, ¿sí? Si no es ella, es su Agus y la banda de amigos esa que andan recorriendo lugares en la República Argentina y afuera también, y siempre es un placer encontrarlos, saber en qué andan y disfrutar de cómo viven el vino y la vida.
Bueno, Diego, de nuevo mil gracias. Siempre es un placer poder compartir estos momentos. Aprovecho para mandarle saludos a esa banda que están ahí, Noe, Mauri, en Uruguay, Luquitas acá con nosotros. Así que, y bueno, y un beso a toda la gente que se sumó a escucharnos. Y salud por los vinos y por esta cosecha que viene.
Exactamente, salud, salud y que sea un gran año para vos, para Ruca y para todos.
Muchísimas gracias e igualmente.
Muchas gracias, Agus. Vos quedate ahí del otro lado. Vasco, si estás ahí, ponemos algo de música y en un ratito volvemos con algunas cositas de enoturismo que tengo para contarte. Thank you. Qué lindo que suena. Me quedaría escuchando un rato largo, copa en mano, obviamente. Lo que estamos escuchando es Stanley Tarrantine, de 1966. El álbum Let It Go, y como siempre en esto de jugar con alguna de las etiquetas de San Felicien y algo de música, hoy elegí la Malbec, que marida, armoniza y va muy bien de la mano con este Deep Purple que hacía Stanley Tarrantine del álbum Let It Go de 1966. Exactamente, si tomaste, si conoces, y si no, anda a buscarlo, el Malbec de San Felicien, te vas a dar cuenta que este violeta, púrpura, profundo, va perfecto con el color que nos muestra en copa. Y vamos a viajar, Vasco. Sí, metemos Voyage, Voyage, porque nos vamos a recorrer Mendoza. Recién hablábamos con Agujana y yo aprovechaba para contarte lo que tiene Ruca Malén para compartir. Sí, entras a Bodega Ruca Malén y ahí tenés la propuesta gastronómica de mano de Mariano Gallardo, una de las propuestas recomendadas por Michelin en su guía en Argentina, en este aterrizaje que hizo en Argentina. Así que ya sabes, ¿sí? @ Bodega Ruca Malén. Y si no, te vuelvo a repetir los datos que mencionaba hace un ratito. Mendoza@bodegarucamalen.com. Mendoza@bodegarucamalen.com. Y si no, +549 261. +549 261 454 1236. Teléfono, mail. Y si no, el perfil de Bodega Ruca Malén en Instagram para reservar y disfrutar de esta propuesta. Como decía Agus, de martes a sábado podés ir a comer a uno de los restaurantes recomendados por la guía Michelin de Mendoza. Yo, discúlpenme, calor intenso hoy en Ciudad de Buenos Aires, no afloja, así que voy a tomar un poquito de mi Aquapana. Hoy disfrutando de este envase PET de 500 centímetros cúbicos, que es practiquísimo para tener ahí en el auto, para llevártelo en el bolsito al gimnasio y poder hidratarte. ¿Sí? Aquapana, que nos acompaña otra vez, nuevamente, en esta nueva temporada. Este espacio de enoturismo, como siempre, lo auspicia Hualta Hotel. El hotel, el primer hotel bodega de Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos tenés en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza un hotel donde alojarte, ahí en ese polo hotelero del grupo Huentala, pues está el Hualta, al lado del Huentala y al lado del Sheraton, te puedes alojar en el Hualta, y en el primer subsuelo hay una bodega lista, barrica, huevo de cemento, tanque de acero, despalillador, etcétera, para elaborar vinos. Sí, van a elaborar vinos en esta Vendimia 2024 ahí en el mismo hotel, así que capaz que enganchás, tenés suerte, te alojas, podés hasta participar, ¿qué te dice?, de tu propio vino elaborado ahí en el hotel. Y si no, de nuevo, estás en el kilómetro cero, podés salir para cualquier rincón de Mendoza. Por ejemplo, podés ir a visitar la propuesta que tiene Mil Suelos, ¿sí?, en Chachingo. Este espacio que ha abierto, habilitado la bodega del Colo Cejanovic y Jeff Musbach, que pasaron por acá, por mi lado B, el año pasado o el otro, creo el otro, el anterior. Bueno, tienen un espacio ahí en Chachingo, así que te puedes acercar y, si no, reservar online. Esto también los puedes buscar ahí en Instagram. Y si no, pasate por wineops.com.ar /MRO/milsuelos. ¿Sí? Pero yo te aconsejo, date una vuelta por su Instagram. Vas a tener ahí toda la información. Mil Suelos, ya te confirmo, si es Mil Suelos o Bodegas Mil Suelos. Ahora me entró la duda. Pero bueno, lo bueno es que esto que venían trabajando, Mil Suelos, arroba Mil Suelos, todo junto, date una vuelta por el perfil en Instagram para poder reservar y conocer. No solo los vinos, los conocés seguramente, desde Estancia Uspallata, los Saja, los Tejo, los Flora, los Mano Negra, ¿sí? Pero bueno, ahora los podés disfrutar en un espacio dedicado al turismo ahí en Chachingo. Como les decía, Colo Sejanovic, Chef Mausbach, y Jorge Crota también forma parte del equipo. Podés disfrutarlo ahí nomás, de la ciudad de Mendoza, alojándote en el Hualta, como mencionaba, que también podés reservar no solo a través de arroba Hualta Hotel, sino también en hiltonputo.com. ¿Por qué? Porque forma parte de Curio Collection, esta colección de hoteles curiosos que tiene el Hilton alrededor del mundo. Otra opción, creo que ya hablamos de Domé Busquet, el otro día cerrando la temporada 5 estuvo Anne Busquet, hablamos de la experiencia Gaia ahí en Gualtallarí, donde no solo tenés gastronomía, sino que incluye un lodge boutique de 7 habitaciones, con lo cual podés darte una vuelta y pernoctar, pasar la noche, pasar 1 o 2 días, pero sobre todo disfrutar de esta experiencia Gaia o la experiencia Amerí, de acuerdo a el plan que elijas, el acompañamiento, la armonización o el maridaje que elijas para el menú en Gaia Restaurant. ¿Dónde puedes reservar? En turismo@domainbusquet.com. turismo@domainbusquet.com. Y si no, en domainbusquet.arg, la página, el perfil de Instagram de la bodega. Ahí tenés todos los datos para disfrutar este verano y todo el año de la propuesta de Domén Busquet en Gualtallarí. Cierro con esto, Vasco, y nos vamos. Otra de las bodegas que está apostando al enoturismo y muy fuerte, también reconocido por la guía Michelin, es Susana Balbo, ¿sí? Su restaurante Osadía de Crear, otro de los reconocidos por la guía Michelin. Pásate por el perfil arroba Susana Balbo Wines en Instagram, y si no, turismo@sbelargawines.com.ar, turismo@sbelargawines.com.ar, para vivir la experiencia enoturística, gastronómica que tiene Susana Balbo para ofrecer, tanto en la bodega como en el espacio Críos, como en Osadía de Crear, todo ahí en este rincón de Mendoza. Y obviamente, si te alojas, hacelo en el Hualta Hotel. Yo me despido. Hasta el próximo episodio, otro programa. Seguimos en vivo todo el verano. Saben que yo soy corto allá por marzo, así que por el momento seguimos en vivo. Y me despido hasta el próximo programa, como siempre, diciéndoles, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.